Muy buenos días. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle. Un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. También en las redes sociales. Ponen ustedes simplemente en San Google, como acostumbro decir, en Radio Colores, Universidad Popular de Valencia, y enseguida aparecemos. Son las 12 y 16 minutos, casi 17, de este jueves 13 de octubre de 2016, que nos ha saludado con lluvia. Y una lluvia espectacular, casi necesaria. Los viticultores dicen que tenía que haber venido un poco antes para que el sol luego le hubiese quitado al ollejo esa textura excesiva que creo que tiene, con lo cual parece ser que la añada del 2013, al menos en los pagos del Cerrato Palentino, por donde tenemos la DO de Vinos de la Ardanza y aquí cerca en Dueñas, casi de Cigales, pues no van a ser tan exquisitos como eran de desear. La vida política nacional sigue con estas cosas tan peculiares. Entonces, tenemos ahí, el rey va a elevar consultas a los partidos políticos con objeto de promover la tercera investidura en el corto espacio de 11 meses, 10 meses. Y también siguen los tribunales con los casos de corrupción todos los días, a todas las horas. Estamos ahí pendientes con casos. Pero mientras tanto, la vida sigue, la vida continúa. Comienza aquí Al Cabo de la Calle, con la firma de Félix Martín.
Buenos días. La concesión del Premio Nobel de la Paz debiera ser motivo de orgullo para todos los ciudadanos. El reconocimiento mundial a una o varias personas que han hecho posible un mundo mejor conlleva una satisfacción para el resto de los mortales. Este año le ha sido concedido a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, por su aportación a la finalización de un conflicto armado que duraba 52 años y que había ocasionado más de 260.000 muertes. ¿Por qué es tan evidente el gran avance que en el terreno de la paz ha supuesto la resolución de este enfrentamiento que ha desangrado durante décadas a la sociedad colombiana? Se han escuchado voces críticas. En primer lugar, el resultado del plebiscito sobre la firma del acuerdo, al que las encuestas mayoritariamente otorgaban un sí favorable, ha obtenido el no del 50,2% con una participación del 37,4%, la más baja en muchos años. ¿Por qué un asunto tan importante no ha merecido el interés de los ciudadanos? ¿La concesión del Premio Nobel no ha sido una especie de compensación de la comunidad internacional a los resultados obtenidos en las urnas? Tal vez la clave del resultado haya sido no haber compaginado adecuadamente, en un caso como este, con sensibilidades a flor de piel, la paz y la justicia. Por otra parte, el presidente de Colombia fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe y el encargado de aplicar con mano dura la política de seguridad democrática, produciéndose bajo su mandato los casos de los falsos positivos que supuso la participación de miembros del ejército en el asesinato de civiles, haciéndoles pasar por guerrilleros y ordenando matar al líder de la guerrilla, Alfonso Cano, en la fase de las conversaciones secretas. No sería la primera vez que personajes con este tipo de antecedentes o peores han recibido el Premio Nobel de la Paz. Henry Kissinger, que apoyó explícitamente a dictaduras latinoamericanas, Chile, Argentina, etcétera, Anwar el Sadat, Menachem Begin, Yasser Arafat, Isaac Rabin, terroristas para unos y héroes para otros, sin olvidarnos de Barack Obama, que va a finalizar su mandato sin haber eliminado Guantánamo como prometió, representación ignominiosa de la vulneración de los derechos humanos. Recordando desafueros, una mención para Josu Ternera y Arnaldo Otegi, terroristas convictos y confesos, nombrado uno de ellos miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, y el calificativo de Pablo Iglesias, líder de Podemos, a Arnaldo Otegi, señalándole como un hombre de paz. Todo esto nos hace llegar a la conclusión de que el término paz es un vocablo discutido y discutible.
Ahí quedan las reflexiones e interrogantes de nuestro compañero Félix Martín, para que ustedes las mediten y maduren en esta mañana lluviosa de otoño. Nosotros vamos a hacer otro tipo de reflexión. Vamos a traerles, no vamos a hablar, sí vamos a hablar, lógicamente, de política y cómo no, estando en los tiempos que estamos, pero queremos ir un poco más allá. Vamos a hacer un debate sobre eso que está ahí casi aparcado, pero que todo el mundo consideramos necesario, o al menos una gran mayoría, que es la regeneración de nuestra democracia. Esa democracia que nos otorgamos allá y hace 40 y tantos años, un 6 de diciembre del año 1978, con la aprobación de nuestra Carta Magna, y que hoy hay quien opta ya, claramente, sobre todo las nuevas generaciones, en que hay que reformar y retocar, porque lo que sirvió para aquel entonces no sirve hoy, 40 años después, para los problemas con los que se enfrenta nuestro país. Uno de ellos, el principal, es el de la globalización y todas las consecuencias que ha traído consigo. Antes de entrar en ese debate de la regeneración, y porque hay una parte muy importante de regeneración, en un artículo muy interesante que firmaba la periodista y escritora Elma Rivelora en las páginas del periódico de Cataluña Ayer, lo titulaba Viva la muerte. Con su permiso, el de ella ya le tengo, se lo voy a leer a ustedes. 12 de octubre de 1936, justo hace 80 años, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, los jerifaltes del golpe militar celebran el Día de la Raza. Preside a la mesa el rector Miguel de Unamuno, filósofo, escritor y político, abre paréntesis, y vasco, cierra paréntesis, que en un primer momento había apoyado la rebelión franquista. Toma la palabra un profesor que lanza una diatriba contra los separatistas vascos y los catalanes. El ambiente se caldea. Millán Astray, el general mutilado en la guerra de Marruecos, califica a ambos pueblos de cánceres en el cuerpo de la nación. Se oye el grito de la legión, ¡viva la muerte! El viejo Unamuno rompe el silencio e improvisa un discurso histórico. Compara a Millán Astray con Cervantes, ambos tullidos. Pero al general le niega la grandeza espiritual del escritor y le acusa de buscar el consuelo de una España mutilada, a su imagen y semejanza. En el paraninfo resuena, muera la inteligencia. Unamuno remacha, venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaréis algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. Esa guerra pasó, pero sigue siendo la nuestra. Y la tierra herida a un par de mutilados, emocionales, incapaces de persuadir, de pensar, con razón y derecho, en el bien común. Mañana, ayer, fue 12 de octubre. Quizá no haya mucho que celebrar, pero sí mucho que recordar. Vienen, a propósito, este artículo, estas palabras de Rivelora, para el tema este de si tenemos políticos capaces de persuadir y si los españoles estamos en disposición de aceptar esa persuasión, si escuchamos, y sí sabemos lo que nos dicen, pero como no nos persuaden, llegamos a tener un concepto tan individualizado, tan individualista, de lo que necesitamos, de lo que queremos, qué somos en este instante y a dónde vamos, y fundamentalmente aquellas generaciones que vivimos esa posguerra a la que hacía mención Rivelora, y que hoy nuestros hijos y en muchos casos nuestros nietos caminan por otros derroteros. Pues para hablar de eso precisamente, de una regeneración de nuestra democracia, de esa necesaria regeneración y por dónde vamos en esos caminos, contamos hoy con la presencia de tres de los habituales contertulios en este espacio que les acercamos a ustedes en directo, riguroso y directo, a las mañanas de los jueves. Santiago Ibañez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Bien.
Bien, dentro de lo que cabe.
Bien. ¿Qué tal ese viaje por tierras segovianas para ver cómo le pinta a la hija por aquellos derroteros?
Con mucha lluvia.
Con mucha lluvia. Pero la hija bien, ¿no?
Bien.
Bien, nos alegramos. Félix Martín.
Buenos días. Bien, bien. Preocupado por lo que puede pasar. Pero de entrada, pues bien. Muy a propósito eso que has leído. Me parece que además hubo una representación de todo ese sistema por José Luis Gómez en el que se escenificó.
Hasta ahora, escenificó interpretando a Unamuno.
Claro, sí. Y pues más que nunca es necesario ese diálogo, ¿no?
Muy bien. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, ¿Oye? Malversando nuestra existencia e hipotecando nuestro futuro.
Muy malversando, ¿cómo me suena eso? Lo de hipotecado el futuro, al menos el económico, es el de muchos españoles, pero
mucho futuro.
Lo de la malversación de la existencia, eso me suena muy fuerte. Oye, te voy a dejar a ti que hagas una pequeña mención a lo que venía comentando semanalmente nuestro amigo Miguel Ángel Cabero. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte de todos nosotros aquí, sabes que estamos contigo. Bueno, contigo menos con lo del antimadridismo, al menos yo. Pero bueno, Gerardo, no cesa esto de la violencia de género, ¿eh?
No, me parece que son 34. Y llevamos, no sé, son 38 semanas. O sea que más o menos 2016 va a terminar en lo mismo. Prácticamente una mujer por semana. Pero tomo el reto y estaré todos los días en ello.
Pues desde aquí nosotros le habíamos cedido el testigo a nuestra compañera Laura, pero hoy no puedo venir por motivos profesionales, para que ella como mujer hiciera referencia a este tema. Pero seguiremos aquí, insistiremos, para ver si concienciamos o ayudamos a que la sociedad se conciencie, porque no solamente está ese teléfono gratuito que no deja el resto de llamadas para pedir auxilio cuando uno perciba situaciones de violencia de género que derivan luego en lo que derivan, sino para que la sociedad de una vez por todas se conciencie y le pongamos fin entre todos a esta lacra.
Bueno, recordando también a Miguel Ángel, el queso Cerrato y leche Cerrato, me parece que dos partidos, dos victorias, ¿no?
Bueno, eso ya casi lo diría el que lo daba por hecho. Ya veremos a ver cómo sigue eso en esa peculiar liga de la Lez Oro. Como el tema dentro de la regeneración social y política de este país es importante, no hay menos importante también un capítulo relativo a los medios de comunicación, que tan histórico papel jugaron en nuestra transición, y no sé si se ha ido diluyendo un poco aquel histórico papel, o los periódicos ya no son lo que era, o la prensa en general, tanto hablada como escrita, no es la que era, o los tiempos la han llevado a que sea lo que habitualmente es. No sé, para ello también contamos con la experiencia y el conocimiento de un periodista amigo nuestro, como es Marco Porres. Marco, buenos días, bienvenido a Radio Colores.
Bien hallado, buenos días.
Muy bien, ¿cómo va ese festival de jazz que tenemos ahí ya?
Pues está en marcha, hoy ya hemos abierto la taquilla y a lo largo del día se pondrá también en la venta por internet, tanto en la dirección web del teatro principal como del festival. Y bueno, ya está en marcha, ya esto ya no hay quien lo pare y ya están a la venta los abonos y a partir del lunes 24 las entradas sueltas, o sea que bien.
Pues te tendremos aquí en Radio Colores para que nos hables con amplitud de ese festival que ya se está consolidando, que ya adquiere eco nacional, vienen artistas de primera fila, no solo nacional, sino también internacional, y estamos deseosos, los que nos gusta ese tipo de música, de que llegue el primer fin de semana de noviembre y el segundo para disfrutar de eso que dicen, que yo escuché a alguien, si escuchas música y no sabes lo que es, eso es jazz. En fin, comenzamos, compañeros. Santiago, como nuestro filósofo de cabecera que eres, ¿hasta qué punto es necesaria la regeneración de nuestra democracia?
La nuestra en la de todos. Hombre, lo que quiero decir es
nuestra
que
me refiero a la española, no bueno, a los otros cinco.
Decía, por empezar, por un filósofo que yo no lo soy, lógicamente, decía Sabater que somos todos los malos que nos dejan ser. Entonces, las instituciones, las leyes y otra serie de mecanismos que tiene la democracia son los que nos facilitan, iba a decir, que respetemos al otro, que compartamos cosas y virtudes que de otra manera no compartiríamos, que hagamos, digamos, las cosas que nos convienen a todos y no las cosas que nos convienen solamente a uno mismo. Entonces, bueno, lo de la regeneración democrática, pues viendo efectivamente de que nuestra democracia parlamentaria, que se basa fundamentalmente en los partidos políticos, y viendo cómo están, hoy estamos asistiendo al juicio de la Gürtel, donde uno de los partidos políticos en estos momentos en el gobierno está implicado, pues resulta que, claro, hoy más que nunca es necesario que la regeneración democrática empiece, que empiece. Y puede empezar por decir algo. Por las cosas. Primero, por la regeneración de los partidos. ¿Y eso qué exige? Exige democracia y transparencia en los partidos políticos, que es importante. Pero esa transparencia también la exige en la sociedad. Es decir, todo esto a donde hemos llegado, en parte, es porque no ha habido una transparencia en las concesiones públicas, Quiero decir que si ha funcionado y los partidos políticos han funcionado y tal, como, han hecho del país una finca privada, y eso es malísimo para el país.
Pero lo político lo tocaremos después más en profundidad. Sí. Vamos a hablar de lo social, porque tú has apuntado ahí una cosa que me parece sumamente importante. Algo no habremos hecho bien la sociedad española para que hayamos llegado donde hayamos llegado. Cuando digo no habremos hecho bien, pues a lo mejor ha sido el delegar nuestra representación durante 4 años y luego otros cuatro a distintos grupos políticos, bien a nivel local, regional o autonómico y nacional, pero luego nos hemos despreocupado, como si ese individualismo que se ha generalizado nos haya llevado a la falta de participación, invigilando ya, para que la democracia funcionara, ¿no?
Yo decía, empezaba con la frase de Sabater de que somos todos los malos que nos dejan ser, porque yo creo que los suecos y los daneses y tal no son mejores que los españoles, sino que se han dotado de instituciones que no permiten hacer de las cosas que aquí se han hecho. Entonces quiero decir que lo que está en juego, que digamos aquí en la democracia, es la fortaleza. Afortunadamente algunas instituciones han funcionado bien, y estamos viendo que por ejemplo que ha funcionado bien la justicia en determinados ámbitos, ha funcionado bien digamos los cuerpos de seguridad del Estado. O sea, que ha habido determinadas cosas, determinadas instituciones que han funcionado bien. Nos ha faltado una muy importante, que era la que hablaba yo, que es la base que nos hemos dado de la democracia, de participación democrática, que es a través de los partidos políticos, que los partidos políticos, en cierta manera, en más o menos medida, en su paso por el poder, se han corrompido. Y eso es lo que yo creo que está en cuestión ahora, y para eso hay que crear instituciones democráticas que controlen y nos dejen ser efectivamente todo lo malo que podamos ser, pero sobre todo que favorezca todo lo bueno que podamos ser.
Vamos a empezar por lo social, Félix. Ya reflexionamos mientras sobre lo que ha dicho Santiago. La RAE en la primera sección del verbo regenerar dice: dar nuevo ser algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo.
Claro.
¿Qué ha degenerado o qué hay que restablecer o mejorar en la sociedad española como tal? Aquella sociedad que caminaba, aquello que decía codo a codo, somos mucho más que dos, aquella famosa canción, por ejemplo, me acuerdo después del golpe de Estado del 23F, y sin embargo, cómo se ha ido diluyendo todo ese compromiso social en asociaciones, tanto de vecinos como de padres y madres de alumnos, como todas estas, los intelectuales, ¿dónde están? El nexo de unión que existió entre universidad y clase trabajadora y universidad, la universidad como foco de conocimiento, de cultura y como abrirle al resto de la sociedad todo lo que ocurría, el pensamiento filosófico, y hoy está, desaparece la filosofía del bachillerato.
Por eso es más sangrante lo que le está sucediendo ahora al PSOE. El PSOE, que es en democracia el partido que ha estado más años gobernando, que ha sido uno de los pilares del estado de bienestar, resulta que ahora está en una disyuntiva gravísima. Puede traer incluso una separación en parte.
Lo dejamos para el tema de la política.
Volvemos claro, al no, tema de pero es que de eso, de precisamente al llegar, hasta llegar aquí, en ese era, digamos, la salvaguarda contra un pensamiento liberal sobre todas las cuestiones sociales. Y desde luego la crisis, no son la época de crisis como la que hemos pasado y estamos todavía pasando, porque no se ha producido el final. Desde luego ha sido el peor caldo de cultivo que puede tener, porque automáticamente ese individualismo del que hacemos gala en los peores momentos y que aflora lo peor de nosotros mismos, pues se da en las épocas de crisis, de ahí los partidos de extrema derecha. Y entonces hace falta en España volver a tener unos límites es decir, llegar a conseguir unos niveles que teníamos antes de que ocurriera la crisis. Eso es fundamental desde el punto de vista social. Y el gran fallo, creo yo, que ha tenido el PP en la crisis es de no haber establecido esos mecanismos para que los más desfavorecidos fueran o no sufrieran tanto, claro.
Volvemos al tema de la sociedad, Gerardo. Yo decía hace un instante que en la transición, después de los primeros años de la democracia, la sociedad caminaba codo a codo. Yo ahora intuyo una brecha generacional brutal, como que todos los que peinamos canas vamos por un lado. Hay una clase que pudiésemos llamar los que están entre los 35 y 45 años, que están ahí, que deberían ser los auténticos protagonistas, pero que arriba les cierra la entrada y los de abajo no les molestan. Y luego está la juventud, esa juventud que da la sensación de que pasa de nosotros y nosotros pasamos de ella, que va por su camino y no está implicada, o yo no la veo implicada, o están implicados solamente ellos y nosotros no lo percibimos de la misma forma que nosotros lo estuvimos en aquellos años. ¿Tú no crees que esa sociedad tan plural que tenemos ahora, mucho más formada, más preparada que ahora entonces, no sé, todo esto del compromiso y de la regeneración, porque la regeneración entran valores como la utopía, valores como los principios, que creo que hay algunos que se daban por sentados y ahora han desaparecido?
Sí, por supuesto que somos tres grupos y cada día menos compactos, porque cada grupo defiende posiblemente sus intereses, ¿no? No son lo mismo los intereses de las personas de más de 50 años o de 65 años que los que todavía tienen que llegar a esa jubilación y que cada día la ven más difícil y tienen otros intereses distintos. Y claro, los de la juventud, pues es lo normal. Debido a eso, pues ha caído quizá ese bipartidismo que llevábamos 40 años en España.
Aparcar la política, volvemos a ella luego.
La sociedad. Sí, no, bueno, pero es que eso está dentro de la sociedad, ¿no? O sea, que es que van unidas. O sea, la política y la sociedad van unidas. Entonces la sociedad, pues pasa eso, que cada vez está más separada, ¿no? Se trata de la regeneración, se trata de moral, y de política, ¿no? Entonces son conceptos que son de valores que se han ido perdiendo y que va a ser pues muy difícil de recoger otra vez, de volver otra vez a que sea en primera plana. Y lo que estáis hablando, pues de eso, de la sociedad, que dices, vamos a ver, que somos tan culpables los partidos políticos de lo que, digamos, están haciendo o de lo que han hecho y lo que se supone que van a volver a hacer, como los ciudadanos que les votamos a esos partidos y que de alguna manera pues también son cómplices y verdugos de sus políticas.
Marco, decía Riverola al final de su texto, de su artículo, que hay muchos mutilados emocionales, incapaces de persuadir, de pensar con razón y derecho en el bien común. Ese individualismo que yo hacía mención antes nos ha llevado quizá a que lo hemos convertido todo, lo hemos banalizado de tal manera que fenómenos como el de la corrupción política, fenómenos como el problema de otros, fenómenos como negar al desigual, me refiero al desigual en el color de la piel o en su estatus social, nos ha llevado a esta situación que hay, donde yo creo que hay una pérdida de valores grande, ¿no?
Sí, bueno, sí, yo creo que para hablar de regeneración social tenemos que darnos cuenta de que la crisis que hemos vivido, la crisis económica y también la crisis política que se está viendo estos días, ¿no? Con las disputas internas de los partidos, la financiación ilegal de otros, etcétera, es el reflejo, esa crisis, de una crisis general, de lo que tú apuntabas, Tomás, y de lo que creo que se ha apuntado aquí también, una crisis general de valores. Creo que la clave es el individuo, en la medida en que el individuo es el que tiene en su mano que la democracia, el régimen político, pero también el funcionamiento de la sociedad respete los valores. Me explico. Creo que nos hemos conformado con una democracia de ir a votar cada 4 años, ahora un poco más a menudo por esas cosas que están pasando, de los noes noes y las aritméticas parlamentarias, pero creo que habíamos llegado a una democracia fundamentada en el mero hecho de ir a votar. Y también muchas veces cuando decimos, los partidos tienen que organizarse democráticamente o los consejos escolares, casi lo limitamos al mero hecho de decir, bueno, levantamos la mano, si somos 12, pues somos mayoría y fulanito manda. Y creo que la democracia, afortunadamente, es mucho más que eso. Creo que cuando España llegó a la democracia, había muchos deseos de ella y por tanto todo el mundo aparcó un poco sus maximalismos pensando en que lo que se iba a lograr era bueno, y lo que se iba a lograr no era solo ese voto cada cuatro años y unos representantes políticos, que es, digamos, la base de una democracia representativa, sino que íbamos a conseguir, y se consiguió, una serie de libertades y de derechos. También la otra cara de la moneda, unos deberes. Pero bueno, volviendo a las libertades y los derechos, no son solo ese derecho a votar, sino es una libertad de expresión, una libertad de asociación, una libertad de reunión, una libertad de culto, es decir, de muchos ámbitos que creo que el individuo hoy no ejerce. Ha abdicado de ellas. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque se ha primado la democracia representativa. Digamos que la sociedad, ocupada en ganarse las habichuelas, en divertirse con el fútbol, en otras cosas,
disfrutar un poco del estatus social que había alcanzado,
efectivamente, ¿no? Disfrutar del bienestar, de eso, de ser la primera generación que no pasaba escasez y tenía un futuro más o menos tranquilo, pues ha abdicado de ese ejercicio de completo de las libertades y le pasó el balón, digamos, a los partidos políticos. ¿Qué los partidos políticos que han hecho? Pues chupar balón como los chupones, se lo han quedado todo. Pero ¿qué queremos decir con todo? Si nos fijamos bien, la política, hemos pasado de unos años en los que la política, como decía el difunto general, haga usted como yo, no se meta en política, pues ahora hemos hecho lo contrario. Los políticos han casi invadido todo, hasta la verbena del pueblo se contrata al grupo de derechas o al de izquierdas. Y claro, eso es pernicioso, porque entonces hemos dejado en sus manos el verdadero ejercicio de la democracia. Yo creo que la democracia va mucho más allá que votar. Y en eso, pues, creo que el problema tiene una raíz más profunda que de estos 4, 8, 10, 12 años atrás. Yo creo que cuando el PSOE tuvo 202 escaños y ahí yo creo que se produjo la verdadera transición, o se culminó cuando, digamos, un gobierno de izquierdas o un partido de izquierdas volvió al gobierno de España desde los tiempos de la República hasta entonces, da ese salto, vuelve, digamos, la tortilla del todo y legitimado por las urnas. Digamos, ahí se consuma la transición. Y ahí la sociedad española le da un voto, digamos, muy de confianza. 212 diputados eran muchos y la UCD se había quebrado. Y, digamos, ahí la expectativa hacia la política fue muy grande. Había un... Además, la política entonces estaba cuajada de personas muy válidas, muy valiosas. Gente que había estado en la clandestinidad, gente que había estado dentro del régimen, pero reformando, moviendo fontanerías para hacer pequeñas conquistas.
Y la universidad detrás.
Y la universidad detrás, efectivamente. Entonces, digamos que entonces era, en los partidos estaba gente muy valiosa. Claro, llegó a unos años después, se produjo aquello que se llamó el desencanto. El desencanto, digamos que ojalá estuviéramos ahora desencantados. Ahora estamos en una fase aún peor, que es que ni siquiera hemos estado encantados últimamente con nuestros políticos. Hemos estado, esa es la palabra, es decir, yo tenía aquí apuntado que ahora los partidos y los políticos nos generan decepción, apatía, rechazo, y ya tenemos que meternos con palabras más gruesas: cabreo, asco. Y entonces, claro, la recuperación de un entusiasmo individual por la política va a costar mucho, porque ya no partimos de un desencanto, sino partimos de que hemos venido votando lo menos malo, casi todo el mundo, lo que todos hemos estado votando. Aquello de decir, bueno, yo no quiero que salga fulano, yo no quiero que salga perantano, yo tendría que castigar a estos porque su actitud apesta. Y así no es la democracia. La democracia tiene que ser que uno pueda elegir dentro de un abanico de partidos lo que su modelo de sociedad, con quien se identifica más, en cada momento a lo mejor variar, qué es lo que más conviene para él, pero también lo que tú apuntabas, para el bien común. No me quiero extender mucho más porque, oye, quiero que establezcamos una charla, pero sí que creo que en el fondo lo que hay que hacer es apelar al individuo. Cada uno, es decir, la ética, ya sabemos, esta gente que está saliendo de los juicios ya nos han dado la medida de lo que son. La gente que se pasa 16 horas votando en un comité, si hay que consultar a las bases, que hay que consultar a las bases, que se tiran, ya se han retratado. Entonces, esos ya se han retratado. Ya sabemos dónde están sus listones morales. Ya sabemos lo que les mueve el poder, y quien dice el poder es el dinero. Entonces, ahora tenemos que cada uno intentar dar la medida, cada uno, de nuestro nivel ético. Y esa es la medida de los españoles. Si todos y cada uno damos la medida de los españoles, y como decíamos, damos un nivel sueco, entre comillas, o nórdico de ética, y de que no nos importa solo el dinero y de que nos preocupa lo de que le pasa al vecino de al lado o al de que entra por las vías de la inmigración, pues este país saldrá adelante. Ahora, si nos portamos muy como esos y como otros modelos sociales que vemos, tipo futbolistas que en cuanto ganan 4 duros se compran el casoplón y el cochazo, en vez de decir, bueno, pues yo creo una fundación y voy a apostar por y vivo en una casa modestamente, porque al fin y al cabo, por dar patadas, no tengo que ser un divo. En fin, yo creo que volver al individuo, pero cada uno tenemos que decir, a ver, tenemos una democracia para algo, no para ganar dinero o para tener un piso el doble de grande.
Eso que comenta Marco, por eso que yo le añadiría también, porque claro, hablábamos de una época en la que se percibía liderazgo en la clase política, ¿no? Ahora ese liderazgo parece que está ausente, no vemos a nadie que al menos aglutine un pensamiento filosófico, por qué no decirlo, de por dónde tiene que ir esta sociedad. No sé si la globalización tendrá algo que ver, pero para revertir esa situación, Santiago, para dejar de ser desconfiados, porque no hay peor cosa, yo creo, que ser desconfiado. Si ya te pones la barrera enfrente del otro que va a venir a hacerte una exposición, posiblemente eso, le oigas pero no le escuches. ¿Cómo se puede cambiar eso?
Vamos a ver. Sí, es que
en la escuela, en la calle, en los tacos.
Un poco Marcos lo decía de hablando del individuo, de la actitud del individuo ante la vida, vamos, de su propia personalidad. Entonces, claro, es que los partidos políticos son un reflejo de la sociedad, no nos equivoquemos. Ha habido aquí una filosofía, que me digan dónde lo hay, que ya me encargaré yo de llevarlo, una filosofía peligrosísima para una sociedad. Y claro, lógicamente los que han estado en los partidos o han estado en el poder, pues la han aplicado. O sea, pero la hubiesen aplicado cualquiera, a lo mejor cualquier individuo, cualquier persona que hubiese accedido a esos lugares de poder.
Perdona que te interrumpa un segundo, Santiago. Es lo mismo que sucede con la telebasura. Yo cuando la gente dice, se queja la telebasura, digo, ya, si es que eso es bien sencillo. Es decir, si queremos que nos eche una película buena por la noche, los 5 millones que están viendo la telebasura, si apagan el televisor, esa cadena está a ganar dinero. Mañana, si queremos y apostamos con nuestro mando a distancia por la programación buena, nos la pondrán. Ahora, si queremos consumir esto, cotilleos y tonterías y zafiedades, pues nos pondrán esto.
Claro.
Entonces, y bueno, pues lo que hablamos.
Marco, perdona, y nos lo ponen porque saben que queremos que nos pongan eso.
Claro, ahí está el problema.
Claro, explotan lo peor de nosotros.
Claro.
Pero al final, lo que dices, Santiago, ¿quién tiene la sartén por el mango? La tenemos los ciudadanos, ojo. No se nos olvide. Afortunadamente, ha habido muchísimas épocas de la historia de España, casi todas, en las que los ciudadanos no teníamos la sartén por el mango. Pero la sartén por el mango no es solo ir a votar cada 4, coger entre 10 o 12 papeletas que hay en la mesa la que menos nos gusta. No, no. La sartén por el mango es el derecho a opinar, el derecho a escribir cartas a los medios de comunicación, el derecho a asociarse, el derecho a venir aquí y hablar en esta emisora y participar, el derecho a ir a una universidad popular a unos cursos. Todos esos derechos. El derecho a elegir la educación de nuestros hijos, el derecho a complementarla en el hogar si vemos que la educación de nuestros hijos en el colegio cojea. Ojo, muy importante, ese papel de los padres de abdicar, es decir, ahí me tienen a los niños 20 y tantas horas en el cole, ahí que le enseñen lo que sea.
¿Con quién se juntan nuestros hijos?
Ahí le están enseñando fundamentalmente unos contenidos y unos valores, pero tú no abdiques de tu condición de padre para que tu hijo vea esto, que tiene que ser una persona hecha y derecha, con unos criterios morales. Perdona, que te he interrumpido.
No, aparte de eso que estás diciendo, y con respecto a los partidos políticos, que esto muchas veces lo comenta Tomás, de que se ha ido separando la sociedad. Cuando se habla de la transición, una de las características que tenían los políticos de la transición es que estaban muy imbricados en la sociedad. Salían de las asociaciones de vecinos, de los sindicatos clandestinos, de los partidos políticos, de la universidad, y había a través de eso había una confluencia, es cierto, en un afán de llegar a unos mínimos consenso para establecer una democracia. Pero había todo eso. Y hoy me da la impresión de que está el partido, el político, que es como un profesional de la política, que se separa de la sociedad. Y entonces, lógicamente, no puede ser nunca representante. Pero también ahí tenemos otros culpables. Nosotros, cuando hablamos de participación política, también la participación política significa que nosotros podemos ser elegidos también, de que también podemos participar en política. y eso eso lo hemos delegado y lo damos por bueno, es decir, damos por bueno de que el político nos hace la representación. Y otra cosa muy importante, que es que nosotros hemos basado la digamos el bienestar solamente en una cuestión puramente económica,
no material, claro.
Eso es lo puramente material. Y hay otra serie de cosas que tiene mucho que ver con la cultura y con ciertos refinamientos que no hemos propiciado.
Bueno, pues ese discurso que ha introducido Marco y ha completado Santiago, vamos a hablarle a continuación. A la vuelta de una pausa, unos minutos, un poquito de música, les dejamos a nuestros oyentes que vayan también ellos pensando un poco en lo que estamos aquí nosotros debatiendo, sin olvidarse de que nosotros somos ciudadanos igual de ellos. No somos ni tertulianos expertos, ni politólogos, ni nada de eso, sino gente con mayor o menor inquietud por esto que se le está ocurriendo a este solar, esta piel de toro llamada España. Continuamos con todos ustedes aquí en Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y debate en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Conversando, cuando son las 12:57, 58 minutos, ya, caramba, cómo avanza la mañana. Conversando, les decía, con Félix Martín, con Santiago Ibáñez, Gerardo Puertas y nuestro invitado de hoy, al que le agradecemos muchísimo su presencia, Marco Porras. Hemos venido hablando un poco de la necesidad de una regeneración social, en concreto de la sociedad, para recuperar esos valores que consideramos perdidos, para relanzar, para enfrentarnos a los nuevos retos de los tiempos, porque evidentemente hemos hecho mención a la transición, pero la España de hoy no es igual que aquella España, los intereses de los ciudadanos son otros, las ansias de libertad, yo creo que una vez que las conquistamos, yo siempre defiendo el lema de que la izquierda se aburguesó una vez que los objetivos estaban cumplidos, que era eso, la pluralidad política, la libertad de expresión, el poder hablar. Pero vamos a ver ahora, ya después de eso que han dejado ahí tanto Marco como Santiago en la última reflexión, ¿dónde vamos? ¿Qué le puede afectar eso a la política? ¿Qué tienen que hacer los políticos? Y si efectivamente, yo también comparto su mensaje, si son fiel reflejo de la sociedad, ¿cómo deberían ellos ahora hacerse un planteamiento? Porque claro, nos amenaza lo global, nos amenaza el que el modelo de trabajo va a cambiar sustancialmente. Los robots son los robots. Si ya en el cine mudo Charles Chaplin, con sus tiempos modernos, vino a plantear el problema de lo que se iban a convertir las cadenas de producción industrial, imaginaros ahora, o nos imaginemos ahora, imagínense ustedes lo que puede suceder en este mundo. Pero ¿qué le puede ofrecer la política? ¿Qué tiene que cambiar en la política de este país nuestro para deshacerse de esos vicios o de esas costumbres o de esos usos a los que se ha habituado durante estos 40 años que llevamos de democracia?
Yo en mi caso, en este momento somos cuatro generaciones las que hay en la familia. Entonces yo creo que además de pensar egoístamente en cada uno de nosotros, sobre todo tenemos que dar a las generaciones venideras pues mayor protagonismo, y ellos tienen además también que coger el toro por los cuernos y saber cuál es lo que les beneficia. O sea, quiero decir que yo tengo que estar pendiente de lo que le viene bien a mi padre, pero lógicamente tengo que estar también pensando en lo que les interesa a mis hijos y a mis nietos. Luego, mis hijos, pues que eran los que estaban en esa franja de edad que antes comentabas, son los que tienen que pensar no solamente en ellos en este momento, sino pensar en los hijos que les vienen, o sea, en mis nietos. Yo creo que eso es importante de matizar, y que tenemos que ir pensando en el futuro.
Yo creo que los partidos ahora se han convertido en puntos de partida. Llega la gente con veintipocos años, algunos ya incluso se han destetado en sus juventudes respectivas, y ya llegan con un maletín y un sueldo de por vida. Pero bueno, ¿qué es eso? Eso es completamente pernicioso.
Ha convertido la vocación en profesión. No,
claro, uno tiene que llegar a la política, digamos, con una experiencia adquirida, unos conocimientos en cierto ámbito de su profesión, e intentar colaborar y participar y volcar lo mejor y aportar su parte, y temporalmente, por supuesto.
Para servir a los demás, no para servirse de los demás.
Efectivamente, y no para decir, bueno, voy a estar a ver si estoy aquí 8 años de concejal, 8 años en las Cortes Regionales, 8 años de diputado, 8 años de senador, y luego a ver si me sale una puerta giratoria en una Endesa o en un... No se puede hacer publicidad, dicen.
Claro, pero a eso también ha contribuido un poco el propio sistema político español, o cómo está montado. ¿Quién puede presentarse hoy con toda buena voluntad del mundo a unas elecciones? O profesiones liberales tipo abogados, casi todos son abogados, muchos trabajando en la administración, o gente que tenga la vida resuelta, porque nadie abandona 4 o 8 años su profesión para luego reincorporarse. Vete tú a saber cómo, a su antigua profesión, a lo mejor desactualizado, y tener que volver a empezar, ¿no? O sea, que parece que está limitado hasta quién accede al mundo de la política, quién nos representa,
sí,
¿no?
Sí, eso puede haber mecanismos.
Decir, claro, por eso habrá que establecerlo, ¿no?
Mecanismos, lógicamente. Ahora, yo sigo pensando de que las cosas cambian cuando la sociedad pide que se cambie. Hay veces que cambian en momentos de crisis, que es el peor momento para cambiar, porque ya sabemos los momentos de crisis a qué conducen muchas veces, ¿no? Pero yo creo que sin una opinión pública que exija una democratización de los partidos, una mayor transparencia en las instituciones y tal, ¿por qué los jueces, en cierta manera, ahora se sienten, digamos, protegidos, arropados por la opinión pública, son capaces de ir hasta el fondo de los asuntos? Yo no lo vería tan claro en otros momentos en que la opinión pública estaba más dormida. Ahora casi hay una exigencia de conocer la verdad y que se llegue hasta el fondo de las cosas. Y eso influye en la gente, o sea, quiero decir, influye en cualquiera, porque no dejará detrás de un magistrado haber una persona.
Sí, pero yo creo que la justicia es un capítulo pendiente, que es otra de las piezas clave del arco democrático en España. La justicia se ha politizado en exceso, está claro. Lo que comentábamos antes, también los partidos se han arrogado el derecho a colocar los mandos de la justicia, y eso influye mucho, y cómo se orienta la labor de la fiscalía.
Una instrucción no puede durar 7 años.
Efectivamente.
Habrá que modernizarla, cerrarla, claro. ¿No?
Ahora estamos, me parece, juzgando lo de un señor de hace 7 años y medio, ¿no? Que está hoy cantando, a ver si le hacen un hueco, claro, en el Teatro Real, en la programación, sí, de...
Pues acaba de cantar...
De otoño-invierno, sí.
Incluso directo, Génova era mi casa, estaba más tiempo allí que en mi despacho.
Claro.
Claro, si hemos llegado a eso después de 7 años,
claro,
con todo lo que ha llovido, o sequías de por medio.
Entonces, yo creo que la justicia tiene mucha labor y mucho pendiente. Y también porque de esa independencia emana luego la autoridad moral para exigir al Estado unos medios económicos y personales suficientes para poder investigar esto.
Claro.
Cuando a un juez le llevan o le sueltan un papel y le dicen esto está bastante turbio, tira de ese hilo, pues si no tiene medios, si tiene la mesa atascada de papeles, si su auxiliar cuando se coge vacaciones no tiene un sustituto, cuando tiene una baja maternidad tardan 2 meses en ponérselo,
o si tiene debilidades,
o si tiene debilidades, pues efectivamente pues dirá, bueno, pues lo voy a dejar correr, archivo de la denuncia o archivo del papel.
Una ley que ha ido en contra de la transparencia es la ley de protección de datos, que dice, bueno, es que uno necesita ser protegido en su vida privada y tal, ¿no? Pero aquí en España da la impresión de que lo único que se protege son intereses económicos.
Claro.
O sea, porque yo siempre lo repito y me gusta repetirlo siempre que puedo. En Suecia las declaraciones se publican. Hay una lista.
Las declaraciones de la renta.
Las declaraciones de la renta. O sea, uno sabe perfectamente lo que gana el vecino. Y además, si tenéis ocasión de verlo a través de internet, se anuncian así. Sepa lo que gana usted su vecino, sepa lo que gana el que va a ocupar su puesto de trabajo.
Y si ha omitido parte de su patrimonio.
Entonces, quiero decir, y entonces está en condiciones de acusar al vecino de no contribuir
pero,
a la
pero
sociedad.
Es que esa transparencia más tiene que ser en términos reales, porque esto que se está haciendo de que cuando llega una persona a un cargo público en la página web del Congreso, el Senado, el Ayuntamiento, se pone la última declaración de la renta y su patrimonio, es de risas. Pero vamos a ver, un señor que ha estado toda la vida dedicándose a la política, se me ocurre, por ejemplo, don Alfredo Pérez Rubalcaba, por citar un nombre, pero es que en el Partido Popular los hay igual, de que no se han bajado en el coche oficial desde hace 30 años, ¿nos pueden convencer que su patrimonio y su declaración de la renta es esa que figura ahí? Hombre, por Dios. Pero sí, sí. Entonces, una de dos. O son unos despilfarradores que se lo han gastado en vino y mujeres, como decía los antiguos, o de lo contrario, lo han derivado pues donde no. O se compraban todos los días gemelos de oro y cuando en el primer uso los tiraban a la papelera. Entonces son estúpidos, que es peor. Es decir, que no nos hagan comulgar con piedra de molino. De todas maneras, aparte de eso que hay en Suecia de la transparencia, vuelvo a lo del individuo. Seguramente en Suecia, porque yo conozco un poco mejor Dinamarca y sucede algo así, y me contaban que así sucedía, tiene que haber un rechazo social al
claro,
corrupto.
Claro.
¿Qué es lo que no tenemos?
Se banaliza la corrupción.
La opinión pública.
Claro. Al final, aquí en España nos parece, y perdón por la expresión, el tío que ha defraudado, el tío que se lo ha llevado, nos parece un tío de puta madre.
Sí, pasaba claro, cuando se hacía la declaración de Hacienda y que decían, claro, pero te ha salido claro, a declarar, claro, a pagar. Tú eres bobo, a mí me claro, devuelve.
A mí el otro día iba conduciendo y se me abrían un poco las carnes de oír a un empresario palentino que hace nada, ha regularizado su patrimonio y ha traído parte de su dinero a Suiza, hablando por la radio de que conviene que nos apoyen para el mundo empresarial, conviene la estabilidad. Ese señor no tenía que volver a salir en un medio público hablando en nombre de los empresarios o de su sector o de lo que sea. Tenía que tener teníamos que tener un rechazo social hacia él. ¿Por qué? Porque nos acaban de informar que ese señor ha tenido dinero negro en Suiza y ha venido y lo ha regularizado con la última amnistía fiscal. Y posiblemente ha regularizado una décima parte de lo que en realidad tiene. Pero que es dinero que le ha estado limando en horas de trabajo o en un pequeño incremento salarial a su plantilla. Hombre, por Dios.
Sí, el refranero español es sabio. No hace falta quizá volver al tema ese de que apuntó Santiago de hacer pública la declaración de la renta. Había una canción, una sola por ahí, que decía, ¿de dónde saca para tanto como destaca?
Efectivamente.
Y aquí hemos visto, en estas épocas del boom inmobiliario, del ladrillo, signos externos lo suficientemente elocuentes como para saber que algo no era habitual ahí. Porque, por un mero establecimiento de comparación, si yo gano tanto y me da para tener este tipo de coche, ¿cómo, cuánto tiene que ganar ese para que le dé para tener todo lo que
sí,
tiene,
sí,
¿no? Entonces eso ha sido un poco, pero claro, nos hemos asentado en eso. La juventud dejaba, los adolescentes dejaban los institutos porque les daba el ladrillo para comprarse su coche y tener su dinero porque ya les pagaban los padres la comida, ¿no?
Bueno, y otra cosa que también se echa de menos es, y volviendo a los partidos políticos, ¿cuánta gente de un partido político, una vez que se constata eso, una corrupción más o menos institucionalizada o un mercadeo de poder o un clientelismo de este tipo, coge y dice, yo me borro del partido, son la minoría.
La minoría.
Y me borro del partido porque me niego a que mi foto y mi nombre y mi DNI estén en un carné que tiene el símbolo de este que, de estos señores.
Pero porque son de los que han convertido la política en profesión, y si la dejan, ¿qué hacen?
Claro, efectivamente. Entonces, en el fondo hay que crear un ambiente general de rechazo a este tipo de prácticas, porque entonces, lo que comentabas, entonces los partidos serán reflejo de ese rechazo general. Ahora, ¿qué sucede? Que son precisamente lo contrario. Son hasta en cierto sentido unos héroes, porque miran qué tío, joder, que le costó acabar la carrera de derecho, que era un tarugo, pum, ministro, coño. O hombre,
claro, por eso a mí me parece que tiene que partir de arriba abajo, no como dice Santiago o como cree Santiago, de abajo arriba. Es decir, no creo yo que en el año 82, cuando Felipe González consiguió mayoría absoluta a todos los españoles y modificó todo la primera legislatura que estaba de ministro de Trabajo Almunia,
hasta las 40,
eso fue demasiado para el cuerpo. O sea, fue una legislatura tipo, porque se juntó una serie de personas con ideas muy claras, sabiendo lo que debían sí, hacer.
Félix, perdona, pero hay una cosa: llegar a correr 100 metros en 12 segundos está al alcance de muchísimos. Ahora, bajarlo de 10 está al alcance de muy pocos. Era fácil hacer cosas que se hicieron,
claro, para, no, ahorrar, pero,
para entrar a la universalización de las análisis de la educación. Pero claro, una vez que tienes eso, el ciudadano, el ser humano, ansía, aspira más, es lícito también. Pero ya, claro, ya
toca, claro,
con otro tipo de barreras que nos darían para hablar.
Pero en otras legislaturas, ellas, ¿no?, otros dirigentes que no tenían ideas tan claras, sabiendo lo que debían hacer, no fue una legislatura tan importante. Y de hecho, excepto la primera de Felipe González, después fue progresivamente,
pero eso
bueno,
no,
cayendo.
Eso no se le había venido del cielo, eso lo sabían porque estaban en la sociedad.
Claro,
eso no lo sabían.
Y yo creo que eran ellos líderes que querían hacer cosas.
Fíjate qué dificultad había, dices tú, que todo fue fácil. Por ejemplo, la reconversión industrial, que era totalmente necesaria para España.
Pues
no lo podía hacer nadie, es que no tuviese un prestigio tan importante como tenían en ese momento. Y tenían credibilidad por eso, porque sabían los problemas de la sociedad, porque eran reflejo un poco de lo que era la sociedad. Y entonces, claro, o sea, esa gente tenía prestigio.
Pero,
y fueron capaces,
claro,
de hacer,
pero es que creo
lo
que
importante.
Otro de los errores que estamos cometiendo por haber abdicado de la participación política y democrática real es que los partidos nos imponen unos falsos debates sobre problemas que en el fondo no son problemas. A ver, el problema que tiene España ahora es si dentro de 20 años vamos a poder pagar las pensiones o no. Las pensiones que en su mayoría son de mera subsistencia. O sea, no de poder comer pescado fresco a la semana, una vez, sino de mera subsistencia. En cambio, hemos oído en todo este año y pico que llevamos mareando con la aritmética parlamentaria, hemos oído a alguien que hable un poco de las pensiones y diga, es que tal y como están montadas, en 15, 20 años no se van a poder pagar. Es decir, los mismos retos que existían evolucionados hace 30 años siguen existiendo. Aquí o generamos un sistema económico y social que potencie las pensiones, que garantice las pensiones, la sanidad, la educación, o de lo contrario, en 15 o 20 años tenemos muchos pobres,
fíjate,
por la calle pidiendo,
no,
pero muchos.
En toda la crisis no se ha oído ni una sola vez, vamos, que yo, bueno, alguna vez se habrá oído, pero quiero decir, un problema gravísimo que tenemos, que es con el planeta, el deterioro del planeta. Eso es una cosa que ya no es a largo plazo.
Ayer en Murcia, tonelada y media de plástico reventó, claro, en San Javier, un alcantarillado del Mediterráneo se ha convertido en eso, en un vertedero. Pero bueno, eso, en fin, hemos puesto sobre la mesa, creo yo, que muchos problemas, tanto de la sociedad, ocurridos, sobrevenidos también por los cambios sociales, porque en los tiempos de otros, pero nos queda el último factor, y estamos ya en la recta final del programa, para analizar, que es el papel de los medios de comunicación en esa regeneración a la que venimos haciendo referencia desde el comienzo de nuestro programa. Y ahí hablamos de lo que siempre se dio a llamar el cuarto poder. Cuando había aquellos, yo no sé si hoy habría medios de comunicación, no les habrá, capaces de hacer caer a un presidente como el de los Estados Unidos, ¿no? Como hizo el Washington Post con el Watergate famoso. Entonces, todas estas cosas, hoy día la prensa, los medios han evolucionado. Ese papel marco que jugó la prensa en la transición, donde había medios afines a distintas ideologías, quedaban todavía rescoldos y residuos de la prensa del movimiento, estaban periódicos como la ABC, vinculado entonces a la monarquía en el exilio, pero un medio de derechas y conservadores, ya la Iglesia, todo eso, bueno, sufrió una evolución y jugó la prensa un papel importante. ¿Qué papel están jugando hoy los medios de comunicación? Tú has hecho referencia en poco tiempo a la telebasura. Fundamentalmente los que entran por los ojos, porque leer en este país se lee cada vez menos, a la hora de cómo tomar partido, porque la prensa no solamente debe informar, yo creo que ser vehículo conductor de lo que está pasando en una sociedad.
Bueno, yo creo que ahora la prensa y los medios de comunicación en general están pasando un momento complicado. Yo creo que ya no son lo que eran, y hay muchos factores que han confluido para que esto sea así. Antes, es decir, una primera página del Mundo, por ejemplo, era algo que repercutía mucho. Ahora hay muchos medios de comunicación, hay una inflación de medios de comunicación y, por tanto, el cuarto poder está muy diluido. Las audiencias se fragmentan mucho en todo, es decir, en prensa, en radios, en televisiones, en internet, en portales digitales de internet, de medios de comunicación de muy variopintos. Las audiencias están tan fragmentadas que es muy difícil generar una corriente de opinión. Creo que eso es muy difícil. Luego está la circunstancia de que los grandes medios de comunicación, los que más audiencia tienen, se han ido concentrando en manos de grupos de comunicación que al final son empresas
que cuentan resultados,
cotizan en el IBEX 35, Vocento cotiza en el IBEX 35, a Tres Media también, es decir, y todos pertenecen a grupos de comunicación muy grandes que al final tienen que hablar por su cuenta de resultados y por sus intereses también de poder. De concesión de nuevas licencias de televisión o de radio, de publicidad institucional. Entonces todo está muy muy mediatizado y yo creo que los medios no son el cuarto poder ya, y prueba de ello es que, aparte de el callo que pueda tener cada uno, en un periódico ha salido en este país un mensaje de móvil que era algo así como "resiste Luis, aguanta o sé fuerte", y que yo sepa, ese señor sigue siendo presidente del gobierno en funciones. Cuando ese mensaje, unido a la recepción de un salario fijo por su partido, donde no le decían en ese salario, oye, estate tranquilo, que los billetes de este salario, de este talón, son de las cuotas de los afiliados o de vender camisetas del partido. Son dinero A. No, le decían, toma. Uh-huh. Cuando en un partido hay una contabilidad A y B, y tú cobras de ese partido y no te están garantizando que eso es dinero A, malo.
En otra situación, los medios de comunicación posiblemente hubiesen influido sustancialmente para que ese presidente del gobierno hubiese tenido que presentar su dimisión. Sin embargo, aquí los medios de comunicación, quizá basados en esos intereses que hay, están ahí.
Porque al final yo creo que los medios son una correa de transmisión,
claro,
de
poder también.
Poder de los propios partidos, poder de las propias familias de los partidos, muy cambiante, porque se quitan y se ponen directores en cada momento. El diario El Mundo yo creo que lleva en cosa de 2 años, desde que se marchó Pedro J, 2 o 3 directores.
Y a veces igual.
El País también ha habido, también. Y bueno, también es cierto que el periodismo de investigación, el periodismo que cuenta la verdad, entre comillas, o por lo menos vamos a decir que cuenta con honestidad las cosas, sale caro. Y es mucho más barato, pues, la telebasura.
No contrastar la información,
incluir las notas de prensa que mandan los gabinetes, es decir, la información suavecita y plana es mucho más barata de producir que la...
Eso que decías antes respecto a los partidos políticos que planteaban problemas ficticios o no realmente los problemas a debate, vamos, no llevaban a debate los problemas. Eso también hacen los medios de comunicación, llevar, claro, determinados, sí, problemas que no son por tales tan importantes,
sí,
o muy poco importantes.
El primer poder del medio de comunicación es fijar esa agenda. Es decir, si hoy, por ejemplo, un medio de comunicación no habla del juicio de la Gürtel porque considera que es mucho más importante que han abierto una panadería de 60 trabajadores en tal pueblo...
Pues, ahora mismo hay 2 portadas en 2 medios de comunicación de difusión nacional... Quiero citarlos, los que hacen propaganda. Uno se inclina por informar de la Gürtel a toda página en el diario digital, evidentemente, y el otro se inclina por decir que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña procesa por prevaricación y desobediencia a Artur Mas.
Claro.
O sea, son dos formas de...
La línea editorial, claro.
Las líneas...
Claro, y entonces, claro, varía.
No sé, y ahí me queda a mí una pregunta. Tú eres profesional, Marco. ¿Dónde está la honestidad del periodista? Hay que ganarse las alubias, que hay que ceder incluso a a no tener más remedio que seguir el ideario del periódico y poner lo que el jefe de redacción o el director te dice,
ya,
que a su vez se lo dice el dueño.
Ya, ahí influye mucho lo que decimos del individuo. Ahí todos tenemos un precio y la cuestión es que nos lo adivinen. Y algunos tienen precio y otros no. Y ya cuando uno va subiendo en la escala de un medio de comunicación y más de un grupo de comunicación, le han adivinado el precio normalmente. Y el redactor de base pues podrá moverse un poco más, ser más honesto, pero lo cierto es que luego casi todo el mundo trabaja para su amo. Sí. Y digamos, ¿y hoy con qué abrimos? Y de algún modo los medios de comunicación grandes no son hermanitas de la caridad, así de claro. Son un grupo de interés que selecciona dentro del amplio panorama la información que quiere dar, cómo la quiere dar, a quién quiere dar voz. Entonces,
claro, pero yo creo que la diferencia más importante está en que antes se sabía perfectamente qué intereses políticos movía el país, que no era el Washington Post, pero sí que procuraba intervenir Cebrián y sus amigos en los posibles gobiernos que podía haber en España. O sea, que ahí tuvo una influencia bastante decisiva en su momento el país con el prestigio que tenía. Sabíamos.
Pero teniendo una línea editorial clara, yo creo que todo
claro,
podía venir.
Claro, exactamente.
Lo que te vas a encontrar, ¿no?
Claro, y el ABC lo tenía sí, claro. Entonces, cada uno sabíamos cuando comprábamos algo que por dónde iban a ir los tiros. Ahora mismo, eso no ocurre, pero no ocurre por lo que decía Marco, que es que son empresas. Entonces, claro, si la misma empresa tiene la Sexta, que a los dirigentes de Podemos les ha elevado a unos niveles de conocimiento del público en general, y además es la empresa de la razón, por ejemplo, sí, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pues lógicamente van a cuenta de resultados. O sea, y si Telecinco es Berlusconi, parte dice, de que maneja todo ese tinglado, pues les importa muy poco la ideología. Por eso ahora mismo decimos, da la impresión de que, por ejemplo, El País está cambiando su línea editorial, lleva ya años cambiando su línea editorial, y que después decimos, pues han despedido a Cintora, o han despedido a no sé quién, o han despedido a no sé cuál. O sea, dentro de esa línea.
Hombre, los medios de comunicación,
claro,
quiero decir, nunca ha habido tantas posibilidades de comunicarse como hasta ahora, nunca. O sea, quiero decir, de cualquier persona que tenga un pensamiento o algo que decir, puede decirlo a través de
el incremento de los medios digitales, del periodismo.
Sí, pero eso no tenía que haber minado la calidad, porque la radio iba a desaparecer cuando llegó la televisión y todo lo contrario, se potenció. Y hay que recurrir muchas veces a la radio, aunque sea sociocomunitaria.
Sí, pero
esta,
que hay una disminución de la prensa escrita, voces, ¿no? y una multiplicación de empresas digitales.
Pero sobre todo
digitales.
Yo querría recalcar la televisión. La televisión yo creo que es el medio de masas, de comunicación de masas. Y es el medio. O sea, hablan mucho en estos momentos de las redes sociales. Es cierto que están facilitando que determinadas cosas se oigan o se conozcan, pero lo que no salga en la televisión
no existe.
Al final no existe.
Claro.
Es decir, lo que decía yo el otro día, si el editorial del País no se comenta en televisión, pasa desapercibido. Se comenta.
Claro.
Porque como empiezan los tertulianos a comentarle el editorial del País, pues resulta que eso hacen de amplificador. Pero si no, ¿qué? Pues eso, serían cuatro de ellos no, las personas que compran El País y que están en general pretenden informarse mejor.
Pero,
¿no?
Claro, pero esa empresa me da la impresión a mí que las empresas de comunicación ahora son reinos de taifas, cada uno va buscando la rentabilidad de su espacio sin tener en cuenta lo de los demás, porque si no tendría.
Habría que ver
razón.
Muchas veces la composición de la accionariado o a través de empresas superpuestas y dónde
claro,
están los
claro,
capitales.
Claro, por eso la globalización ha llegado también ahí. Yo creo que ha llegado la globalización.
Yo creo que manipulan y tergiversan a la sociedad a su antojo, bajo la apariencia de democracia, de libertad y de bienestar. Entonces, posiblemente la televisión sea las que más manipulan a las masas, pero los medios de comunicación en general yo creo que controlan los órganos de poder públicos y privados. Lo que antes decías.
Yo creo que son más bien correas de transmisión del poder. No los controlan ellos.
Claro.
Ojalá ejercieran un control, porque en la democracia los contrapoderes claro, son muy importantes. Y ese papel sí creo que la prensa ha dejado de ejercerlo, lamentablemente.
Ejercer
de contrapoder.
O sea, que antes ocurría, es la gran diferencia.
Pero ahora son correas de transmisión
del
poder.
De ahí lo del cuarto poder.
Pero que si sale, por ejemplo, lo que acabas de decir de las pensiones.
Acércate al micrófono.
Defendiendo las pensiones, perdón, en contra de que las pensiones no tienen futuro. Claro, posiblemente lo que tiene ese señor es intereses
en los planes privados
de inversión, exactamente, sí. En fondos de pensiones. Entonces, claro, él está defendiendo lo suyo, no está defendiendo lo de la sociedad.
Volvemos a lo del principio, ahí está la ciudadanía para no dejarse manipular.
Efectivamente.
Y el carácter de cada uno de nosotros.
Y lo que comentaba Santiago, que hay más posibilidades de comunicar que nunca. Hoy día una persona se puede ser su medio de comunicación. Eso hay que aprovechar esa oportunidad y hay que aprovechar la oportunidad de decir este contenido que habéis publicado me gusta y por tanto el periódico dirá, hombre, los casos de corrupción cuando los ponemos en el tal salen arriba. Es decir, lo que pasa es que también los medios han banalizado la información, se ha banalizado mucho. Si nos damos cuenta, en cualquier periódico generalista, un periódico normal, a lo mejor dedican una página al juicio mañana a la Gürtel, pero es que también van a dedicar una página mañana a si la cantante de turno ha sacado un vídeo nuevo donde se le ve más de la cuenta. Hombre, eso antes iba pues en el Hola, un breve,
sí, la revista de medios especializados,
sí,
o monográficos son temas.
Y luego, es muy malo que la televisión sea el medio de referencia. ¿Por qué? Porque la televisión es un medio que va hacia la emoción. Es un medio que no informa. Trabaja la emoción, la emotividad. Y entonces, en la medida en que los mensajes que van por televisión nos inculcan cuestiones emocionales, no racionales, pues nos manipulan más fácil. Es decir, el argumento, la razón, la inteligencia a la que apelaba Unamuno, y precisamente Mellana Astray habría sido un bicho televisivo. ¿Por
sí,
qué?
Sí.
Pues porque él es un muera de la inteligencia y viva la muerte.
Muy populista.
Claro, muy populista. Y tenemos que ir justo a lo contrario. Es decir, la televisión no debe ser el medio por el que nos tenemos que informar. Todo lo más, ver una tertulia por ver un contraste para hacer ese es enriquecedor. Pero la información, la televisión no informa. Y prueba de ello, y no sé si estamos todavía en tiempo,
un minuto
es si nos damos cuenta cuando la televisión informa de algo y se le acaba un poco el material, lo único que hacemos es ver una imagen repetida una y mil veces. Al PP le ha hecho más daño la imagen de Rodrigo Rato metido en
el coche
policía,
sí.
Por el policía que le bajó la cabeza, que muchísimos argumentos e informaciones que salen por toda la televisión, porque eso
sólidos y argumentados,
esa imagen, claro, es la que apela a la televisión de, hombre, mira, el que fue el ministro de Economía y hombre todopoderoso y casi sucesor, mira, le tienen que meter con la cabeza.
Y subiendo el volumen para que se lo oiga eso sin vergüenza.
Claro, efectivamente. Entonces, la televisión apela mucho a la
emoción. Los medios de comunicación, yo creo que es
para concluir, Gerardo.
Sí, que no todas las vidas valen lo mismo para los medios de comunicación.
Sí, eso es triste.
Ni todas las guerras son igual de trágicas en unos países que en otros.
Sí.
Bueno, lo tenemos claramente en el Mediterráneo, sí. Cada dos por tres. El ministro de Defensa y Terreno ha dicho lo de que se rinden, que no más de sí. 11.000. rescatados, más los que se han quedado debajo.
Hemos dedicado una página a que se ha muerto el carnero de la legión y muchas veces se mueren miles de personas y lo despachamos con un breve.
Un faldoncillo abajo en una página.
Claro.
En fin, pues hasta aquí este nuestro recabo de la calle de hoy. Creo que muy interesante. Hemos hablado de regeneración, de nuestra democracia social, política y del papel de los medios de comunicación en todo esto, que esperamos que así suceda. Pero no, las cosas no suceden por generación espontánea, tiene que ser la sociedad. Volver a recuperar esos valores y primar lo que hay que primar. Y que no nos dejemos convencer por todo lo frívolo y a veces morboso que nos ofrecen fundamentalmente las televisiones. Muchísimas gracias, Santiago Ibáñez, Félix Martín, la semana que nos vemos, Gerardo. Marco, un placer haberte tenido con nosotros. Y
también para mí, encantado de vuestra compañía y siempre a vuestra disposición.
Te llamaremos, para que cuando puedas te escapes de vez en cuando a compartir esta hora y cuarto de radio con nosotros. Mucha suerte con ese tercer
festival de jazz,
de Palencia, al que acudiremos si Dios quiere y lo disfrutaremos.
Porque muchas gracias.
Tiene gente de mucha importancia. Los amantes al jazz ya lo saben. Una cita ineludible en el teatro principal.
Varios de ellos van a estar en el Festival de Madrid, que es también ahora en octubre.
Sobre todo hay un saxofonista que ha tocado ni más ni menos que con el gran Ray Charles, ¿no?
Efectivamente, sí.
Pues en fin, suerte, Marco, y a todos ustedes, suerte también. Y muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Hoy que van a estar en casa, luego de la mesa Camilla, si no tienen otra cosa mejor que hacer, pues nos sintonizan y disfrutan un poco de esta radio que intentamos que sea diferente. Un placer estar con todos ustedes.